Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos. Saludos de Rosa Rosado en nombre del equipo de verano del Fin de Semana de COPE. Aquí estamos todos con muchas ganas de acompañarte en esta jornada en la que estaremos muy pendientes de la carretera. Segunda fase de la operación salida de tráfico, destino vacaciones. Y ya veremos qué es lo que nos encontramos, porque en la primera fase, en julio, apenas hubo tráfico. Veremos qué pasa hoy. Pero mi primer pensamiento del día va para los que, por unas razones u otras, este verano no sabrá a verano, por lo que sea. Porque vivir se ha reducido en buena medida a sobrevivir. Porque muchos pensamos que esta vida que tenemos, la que llaman nueva normalidad, en realidad no es vida. Es una realidad sombría de calles que intentan recuperar el ritmo de antes y no lo consiguen, y de negocios cerrados o a medio gas. Así que quien pueda, que se vaya de vacaciones. Quien siga con su nómina, como todos los meses, que es más gente de la que imaginamos, que salgan a gastar, en lo que sea, pero a gastar, que siempre quien vive y trabaja por eso. Porque si los que pueden no gastan por pensar en lo que puede venir después, nos vamos todos para atrás. Pero así de claro. Tenemos que ser conscientes que es tiempo de responsabilidad de muchas maneras, teniendo cuidado de rozarnos y respetar las normas, pero también cuidando de nuestra economía, porque todos debemos aportar según tengamos. Esto se hace ahora más necesario que nunca y también más difícil porque España está en recesión. Las cifras no mienten. La pandemia del coronavirus ha hecho que el PIB, el Producto Interior Bruto de nuestro país, se desplome a un 18,5%, lo que viene a ser un batacazo sin precedentes. La pandemia ha destruido más de 1 millón de empleos en el segundo trimestre y la tasa de paro se ha disparado al 15,3%. De hecho, nuestra caída ha sido muy superior a la de Italia, Francia y Alemania, te lo estamos contando. Y esto no es casual. Llevamos meses hablando de los ERTE, de los despidos, de los sectores más afectados y de la crisis económica que se nos viene encima. Y hay muchos afectados. Así lo explica en COPE Rafael Domènech, responsable de análisis macroeconómico de BBVA Research.
Nosotros hemos tenido un periodo de confinamiento que fue bastante largo, duró unas 8 semanas, una desescalada bastante gradual. Y durante ese periodo de confinamiento, pocos países han tenido unas restricciones a la movilidad y a la actividad tan fuerte como la que ha tenido España. Solo recuerdo que durante 2 semanas cerramos incluso todo lo que no eran actividades no esenciales. Había muy pocas actividades esenciales abiertas.
Cerrar todo a cal y canto tenía que tener repercusiones, sí o sí. Los empresarios lo habían avisado por activa y por pasiva, solicitaban ayudas rápidamente y la reacción llegó tarde y escasa. Nuestra economía no funciona, es ineficaz, el mercado laboral poco equitativo y dependemos mucho, quizá demasiado, del turismo y de la hostelería que han estado cerrados durante mucho tiempo. La clave para la recuperación la explica muy bien Rafael Domènech. Urge reactivar el consumo y la normalidad. Y para volver a la normalidad hay que hacer algo esencial, centrarse en erradicar la pandemia.
Tenemos rebrotes de los contagios sanitarios que lo que estamos viendo es que allí donde se producen están teniendo una incidencia negativa. Y esto es preocupante, porque mientras no controlemos los contagios, la economía no va a acabar de recuperarse plenamente.
El caso es que millones de personas afectadas por este parón. Esta semana, en la tarde de COPE, conocíamos la historia de Jesús, un profesor en un cole de Madrid, licenciado en Geografía e Historia, que lleva en ERTE desde abril.
Yo tengo un contrato fijo y discontinuo, entonces en teoría yo tenía que haber pasado del ERTE a situación de desempleo a finales de junio. Pero al ir a tramitar el darme de baja en el colegio y yo a tramitar el desempleo, al CEPE me dijeron que yo no aparecía como dado de baja y entonces, en teoría, el ERTE se me debía prolongar hasta septiembre. Entonces estoy a la espera de ver qué es lo que cobro el mes que viene, si ERTE o prestación.
Claro, los ingresos se han reducido mucho y eso hace que Jesús haya tenido que replantearse todas sus cuentas. Ahora, cada euro que entra en casa es importante y toca mirar con lupa. Cada euro que sale, para ver si es imprescindible o no gastarlo.
Tienes que ahorrar mucho y estar muy pendiente de todo lo que te gastas. Tienes que mirar, pues, vacaciones este año nada, minimizar el gasto casi a lo mínimo, a la comida, la gasolina y poco más. No puedes hacer ningún exceso ni permitirte ningún lujo.
Está claro que la situación es complicada para todos, para los profesores también y especialmente para los jóvenes que tienen ahora mismo entre 25 y 35 años y que han soportado ya el peso de dos crisis. Si en 2008 salías de la universidad con ganas de comerte el mundo, tener un buen puesto de trabajo y un buen sueldo, seguramente te diste de bruces con la realidad. Una crisis galopante, el paro por las nubes y empresas cerrando. Sí, claro, saldrías adelante después, pero el golpe fue enorme. Este 2020 está trayendo otra crisis que será aún mayor debido a la paralización de toda España durante varios meses. Vamos, que definitivamente la situación de los millennials es complicada. Con una crisis económica, los inicios de sus proyectos vitales que empezaba a recuperarse cuando otra ha vuelto a golpearles. Eso lo sabe muy bien María Campos. Buenos días.
Hola, buenos días, Rosa.
Bueno, María es una futura periodista, una futura compañera que de momento está luchando entre crisis y crisis. Tú de esto entiendes, ¿eh?
Sí, porque, bueno, yo eso, lo que comentabas hace un momento, que, bueno, yo acabé la carrera en el 2008 y nada, y eso, fue un baño de realidad, salir de la universidad y verte con una crisis económica que dices, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo enfoco?
Vas tú con toda tu ilusión por incorporarte al mercado laboral y te encuentras un panorama desolador.
Claro, claro, y además después de haber estudiado una carrera tan bonita como es periodismo, que quieres ejercer, y verte eso, que empieza una crisis, dices, ¿ahora qué hago? Y nada, yo en el primer momento ya decidí, un poco reinventarme, y si en algún momento me surgía la oportunidad de ejercer el periodismo, pues oye, bienvenido sea.
Pero mientras tanto supongo que empezaste a buscar nuevo suerte de lo tuyo, pero hay que trabajar en algo, ¿no?
Claro, sí, yo, mira, estuve trabajando en una oficina, llevando la parte administrativa, y bueno, sí que me surgió en un momento dado trabajar de lo nuestro en una agencia de comunicación y oye, por probar suerte que no quede, prefería arriesgar, apostar, trabajar en lo mío, aunque fueran, qué sé yo, lo que me durara. Y nada,
y duró poco.
Duró poco, duró poco, claro, María. Pero bueno, yo dentro de lo que cabe me quedo con la parte positiva, ¿sabes? Y por lo menos haberlo intentado, haber demostrado que era algo que me gustaba, y antes que quedarme con el gusanillo de decir, ¿y si lo hubiera intentado y me hubieran cogido? Ya.
De todas formas, fíjate, es que esto es una faena porque hablamos de una generación muy preparada, una generación con idiomas, con la puerta al mundo que te abre Internet, pero claro, estalla la burbuja, llega la famosa crisis del 2008 y la pena es que los que salían al mercado laboral en aquel momento nunca lo hicieron de todo como le pasó a María. Tú al menos empezaste a moverte, encontraste varios trabajos, creo que también estuviste en hostelería. No sé cómo te
Correcto,
fue.
Correcto, sí. Pues mira, me fue bien. Estuve 2 años, pero claro, 2 o 3 años y nada. Al final, bueno, la hostelería, bueno, el comercio cerró y nada, ya, o sea, reinventarme otra vez. Lo mío ha sido una reinvención constante.
Volver a empezar, ¿no?
Volver a empezar, pero bueno...
Fíjate, la hostelería, ahora... María, hay muchos jóvenes que combinan sus estudios trabajando precisamente en este sector y claro, es una forma muy digna de ganarse la vida, lo que pasa que, claro, cuando no es lo tuyo, no, como es tu caso, al menos ganabas un dinerillo, no sé si vivías en aquella época con tus padres.
Sí, sí, vivía con ellos porque, claro... era un poco incertidumbre, me va a durar 1 año, toda la vida, 2 años, yo qué sé.
Ya, desde luego. Sí. Y después de la hostelería, ¿qué pasó? María, seguimos
pues,
el camino.
seguimos el camino de seguir reinventándonos y nada, y ahora decidí enfocar mi carrera un poco al sector público y nada, y ahora estoy sumergida en oposiciones a la administración del Estado.
Ya. La pena es que es esa, es que se forma un círculo vicioso en el que la gente sale de la universidad, no encuentra trabajo y por lo tanto no aprende a trabajar, porque es a trabajar se aprende principalmente trabajando, y cada vez se alejan más de su trabajo soñado, que es lo que te ha pasado a ti, María, que ahora has decidido opositar con esta nueva crisis. Todo se vuelve a complicar y además parece que será mucho peor que en 2008. Pero ¿sabes qué pasa, María? Lo bueno que tenéis es esa fortaleza que tenéis los millennials, porque el contexto os ha obligado a gestionar de forma natural la incertidumbre continua. Entonces, bueno, esto ya no te pilla de nuevas.
Que va, tengo un poco, o sea, dentro de mis circunstancias, la experiencia de que ante cualquier situación adversa que te venga, oye, cabeza alta y a reinventarse, que, bueno, el futuro, o sea, el futuro de cada uno lo escribimos nosotros, y si esperamos a que nos lo escriban otros, vamos, ya apañamos, vamos.
Efectivamente, además habéis aprendido que sobreponerse lo es todo, porque no queda otra que seguir adelante, seguir luchando, y bueno, también supongo que tú conoces a mucha gente que está en tu misma situación.
Sí,
es lo
sí,
normal.
Bueno, es un poco lo mismo, no sé, apoyarnos y darnos un poco ideas de cómo enfocar nuestra vida, ¿sabes? Que a lo mejor el consejo de uno te puede venir bien o a partir de la experiencia de otro puedes aprender a cómo enfocar las cosas.
Exactamente. Claro, es que es una situación que no es nada fácil porque el 53% de los puestos perdidos ya por el coronavirus los ocupan menores de 35 años. Y es que esto es un drama. Es un drama, María.
Sí.
¿Cómo te ves en un futuro? ¿Qué te gustaría que sucediera?
Pues, ante todo, que esta situación, bueno, la situación de la pandemia acabe lo antes posible. Y nada, y espero que un poco con la responsabilidad de todos y nada, siguiendo las pautas, consigamos salir adelante. Y no sé, un poco también yo creo que deberíamos reinventarnos, porque claro, estamos en una situación que no es como hace 20, 30 o 40 años, que salías de la universidad y tenías un puesto fijo para toda la vida.
Ya.
Ahora es nada, una reinvención continua.
Sin duda. Bueno, pues tú arriba ese ánimo, suerte con tus oposiciones. Si surge
de
trabajar en lo tuyo, pues ánimo, porque es verdad que aquí nadie nos lo ha puesto fácil y bueno, pues mira dónde estamos. Es que todo al final se consigue, lo que pasa que cuesta muchísimo y más en estas circunstancias.
Por supuesto, pero bueno, cada pasito que demos hacia adelante, bienvenido sea.
Exacto, siempre, siempre hacia adelante. María, un beso muy grande, mucha suerte con las oposiciones, que te vaya
muchas
muy bien.
Muchas gracias.
Un beso, cuídate.
Salvo.
Ay, María Campos, lo estamos escuchando, adaptarse o quedarse por el camino. Las soluciones a las crisis casi siempre pasan por la creatividad y también por buscar en sitios insospechados. Otro ejemplo de esto es José Elías, de 30 años, que no ha parado de dar vueltas de un lugar a otro hasta que se ha lanzado a la aventura fundando su propia empresa. ¡Qué valor! José Elías, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, tú empiezas a buscar trabajo en plena crisis de 2008 mientras estás terminando informática. ¿Cómo recuerdas aquel momento?
Pues tenso, porque tenía que tener algunos trabajos precarios a la vez que estudiaba para terminar pues todo el tema de informática y demás.
¿Qué trabajos encontrabas?
La lista es extensa. Pues a ver, de todo. Desde trabajos como repartidor, que de hecho me saqué el carnet de adrede para poder sacar una rentabilidad. Hasta en una tienda fue el que estuve más tiempo. Pues las condiciones de aquella época, pues claro, pues era coger todo lo que hubiera, ¿no? No estaba el tema para elegir.
¿Encadenabas un trabajo con otro, vamos?
Sí. De hecho hubo un momento en el que tenía más de dos. Bueno, de hecho, actualmente también hubo un momento en el que tenía más de dos. Pero no me es desconocido, la verdad.
Ya. Trabajando en casi cualquier cosa, en un contexto de crisis económica, supongo que con sueldos precarios y viviendo en casa de tus padres.
Sí, porque está muy complicado el tema.
Mientras tú estás encadenando un trabajo con otro, tú sigues buscando de lo tuyo. Que supongo que es complicado encontrarlo, pero siempre uno piensa que la informática como que te abre más camino.
Es un sector que está altamente, hay muchísima gente trabajando y con todo tipo de experiencia. Realmente lo que se busca es alguien especializado en contextos diferentes, como como programación o como mantenimiento de equipos a nivel de soldadura, de reparación. Los que no estamos especializados, la verdad es que lo tenemos muy difícil.
Y en aquel momento no encontrabas nada. Claro, hay mucha competencia también, tú lo has dicho. Sí. La verdad es que en la crisis pasada ya los jóvenes fueron el sector más afectado económicamente, así que entiendo perfectamente que no encontrarás nada de lo tuyo. Lo bueno, José, es que esta segunda crisis te ha pillado trabajando, porque creo que el golpe de suerte te llega cuando encuentras un trabajo, al menos un poco más estable, en una cadena de tiendas de electrónica e informática, ahí como técnico.
Correcto, sí. O sea, casi a principio de la crisis del coronavirus, pues encontré trabajo pues en una gran superficie de mi informático y demás.
Fíjate, me estás diciendo pues, casi cuando empieza la crisis, o sea, por los pelos.
Sí, la verdad es que sí. Y nada, pues ya, pero ese capítulo ya está a punto de cerrarse ya porque las circunstancias me han llevado ya pues a sitios mejores.
Posiblemente esta crisis provocada por la pandemia no te pilla, claro, no te pilla tan joven como te pilló al terminar informática y has sabido aprovechar muy bien el tiempo de confinamiento, claro. Porque decíamos antes que las soluciones a las crisis casi siempre pasan por la creatividad y José ya llevaba tiempo dándole forma a una idea de negocio.
Sí, pues se me presentó la ocasión de manera pues casi inmediata de montar una tienda online para vender pues productos de todo tipo. Esta idea se me presenta por parte de un conocido y juntos pues llevamos a cabo esta nueva aventura, ¿no?
Por eso vas a dar carpetazo ya al otro sitio.
Sí, correcto. Al final ya no tengo tiempo, o sea, no es posible. O sea, y aparte también me encuentro también trabajando de barrendero a la vez, con lo cual, claro, no tengo tiempo, o sea, no es posible.
Caramba, José. Bueno, entonces tú pones en marcha una empresa online con productos de moda. ¿Qué es lo que estás vendiendo? ¿En qué consiste? ¿Es un buen momento, José, para esto?
Pues a ver, depende de tu objetivo. A ver, nosotros tenemos un objetivo claro que es ir haciendo análisis de mercado de lo que la gente necesite, de lo que la gente pueda querer comprar en un momento determinado. En fin, pues y en base a eso pues buscamos una producción propia, ya poco a poco con la idea de producir nuestros propios productos, la verdad.
Bueno, la venta online pinta bien, ¿no?
Sí. Es una cosa que, bueno, puedes hacer casi que desde casa, ¿no? Pero
claro.
De manera constante. También la parte mala es que no desconectas.
Ya, eso sí. Oye, ¿con qué perspectiva te ves de aquí a un año?
Pues de aquí a un año, pues con total independencia ya.
Muy
y
bien.
Con bastante más avanzado de lo que estamos ahora. Y bueno, vamos creciendo de manera exponencial, la verdad.
Qué bueno. Oye, pues enhorabuena, porque eres muy valiente, ¿eh? De verdad que sí, José. Oye, ¿qué consejo das tú a la gente que no encuentra trabajo? ¿Que está pensando en montar algo y que tiene miedo?
Pues que vayan adelante con ello, porque realmente si lo que quieren es independencia económica, van a necesitar pues arriesgar, porque al final de cuentas todo en la vida es una apuesta. Y para mí yo lo veo así, yo lo veo de esa manera. O sea, si no juegas no vas a ganar y vas a estar siempre trabajando para otros o haciendo cosas que quizás no te gusten tanto.
Por lo tanto, hay que apostar.
Siempre. O sea, yo pienso que, bueno, a ver, analizando todo muy bien y sin lanzarse sin más a la piscina, claro.
Muy bien.
Pero dando riesgo siempre.
Eso es, hay que ponerle actitud a este momento que estamos viviendo. Bueno, pues José Elías, muchísimas gracias. Mucha suerte.
Gracias a ti.
Una segunda crisis económica en apenas una década y una generación que no lo tiene nada fácil, como estamos viendo. Una generación muy preparada y muy castigada, que en muchas ocasiones ha tenido la imperiosa necesidad de reinventarse. La tercera historia que vamos a escuchar tiene como protagonista al ex jefe de una multinacional. José Antonio Alguacil es otro ejemplo de lo que viene a ser caída en picado y supervivencia ejemplar. José Antonio, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantada de saludarte y estoy un poco intrigada. Porque fíjate, hablamos de una multinacional. ¿Qué pasó con tu puesto de jefe en esa empresa, José Antonio?
Bueno, de jefe no, de jefazo.
¿De jefazo? ¿Eras el director?
El director general para España y para Portugal, dentro de una compañía de comunicación, de una agencia de publicidad.
Fíjate.
Y bueno, estuve ejerciendo el puesto, además llegué muy jovencito, llegué casi en pañales y estuve mucho tiempo, estoy 6 años. Lo que ocurre es que el 2008 ya se empezaba a ver cómo esta crisis iba a perfilar el impacto mundial, teniendo en cuenta que mi empresa era americana. En ese sentido, pues ya empezaron a hacer una serie de recortes importantes, querían quitar gente. Yo me negué a quitar gente de la empresa y al final al que se quitaron de medio fue a mí.
¡Caramba!
Me encontré el 2008 fuera de juego, completamente fuera de juego, con un hándicap muy problemático, y es que tenía un convenio de no competencia, con lo cual tampoco podía trabajar para el sector el cual estaba preparado, que es el sector de la comunicación, de la publicidad. Y la verdad es que ahí te encuentras en una situación bastante, bastante mala.
Sí, sí, muy difícil. Además, fíjate que un despido es algo que tienes que gestionar muy bien, porque de repente tú tienes planes, tienes proyectos, coges carrerilla y de un día para otro es que te quedas sin nada.
Completamente, porque además te das cuenta de que bueno, tienes una serie de gastos, tienes una serie de planes que ya no se pueden cumplir. Y además pasa una cosa muy, muy compleja con los puestos directivos, y es que un día todo el mundo te coge el teléfono, todo el mundo te pregunta y al día siguiente ya no existe. Ya nadie te coge el teléfono, nadie. Es una situación muy difícil de gestionar a nivel personal y a nivel, sobre todo, profesional. Y al final, lo que te está diciendo esta situación es que no des nada por sentado, porque de hecho no hay nada por sentado. Y la verdad es que sí, fue una época muy complicada porque además veías las noticias y era deprimente. Sí. Ibas al banco y era peor. Y era una situación muy complicada a nivel emocional, cómo gestionar toda aquella situación.
Es algo que no es fácil, que hacer tras un despido, sobre todo, fíjate, estando en una buena empresa con un puestazo. Pero bueno, tú eres un tipo muy avispado y tú con dos narices vas y montas una empresa.
Pues sí, monté una empresa, pero no pude hacerlo inmediatamente. Yo sabía conscientemente que estando con el mercado, con mis clientes, es la única forma de estar informado y poder ofrecer algún tipo de servicio que de valor. Yo me dedico a los servicios, a la publicidad. Y en ese sentido, ¿qué ocurrió? Pues que como no podía trabajar para mis clientes, no podía cobrarles, lo que hacía es simplemente les escuchaba, les daba consejo, estaba con ellos gratuitamente, con la única opción de poder escuchar lo que estaba pasando y estar informado, estar en la salsa, estar en el ambiente. Acto seguido, al año cuando pude montar una empresa, pues lo que hice es montar una empresa. Pero una empresa sin equipo no es nada, sobre todo cuando trabajamos con servicios.
Y además, claro, supongo que tendrías unos ahorrillos, algún colchón, porque eso no es fácil tampoco a nivel económico.
El colchón lo mantuve para vivir yo, porque realmente yo estuve sin cobrar en mi empresa durante casi 3 años.
¡Caramba!
Porque no había forma física de mantener un sueldo y mantener un equipo. Cuando empezamos éramos 2, luego al año fuimos 3 y luego ya éramos 6 personas. Y eso lo tuvimos que mantener a costa de ganar cliente. Claro, al final lo que hice fue hipotecar mi casa, es decir, bueno, vamos a hipotecar lo que tengo y hipotecarlo, que es diferente.
Uf.
Bueno, lo que hicimos fue financiar el sueldo de las principales personas que vinieron conmigo cuando empezamos. Y la verdad es que también un ambiente muy duro, porque la publicidad es un lugar donde hay muchísima competencia, muchísima guerra de precios, y para empezar en un sector de cero es algo que realmente, te diría que es terrible, pero es muy apasionante, es muy divertido. También te lo digo que es una época muy divertida, pero claro, también es cierto que económicamente lo pasamos mal.
¿Pero esa empresa ha seguido funcionando en el tiempo, José Antonio?
No es que ha funcionado, es que ahora mismo ya somos 2 empresas, somos casi 20 y tantos empleados.
Fíjate.
Países y la verdad es que creciendo, la verdad es que creciendo mucho.
Bueno.
Sí que es cierto, como te he dicho antes, al final las empresas son personas y si eres capaz de inculcar una cultura, de inculcar unos objetivos, y no me refiero a económicos, son objetivos de por lo que estás aquí y qué valor aportas. Y la gente lo asume como propio, la gente lucha tanto o más que tú por el proyecto. Y la verdad es que eso se ha notado mucho en los últimos años. Y ahora con la crisis del coronavirus, pues tú imagínate, ¿no? ¿Qué situación tan compleja? Curiosamente, nosotros ya tomamos medidas hace ya 2 años, pero no por el coronavirus, sino porque pensábamos que el futuro de la empresa iba a ser teletrabajo, iba a ser todo periférico. Y tanto a nivel cultural como a nivel estratégico, como a nivel incluso de producto que estamos vendiendo, lo giramos todo al mundo digital, con lo cual digamos que toda esta crisis, lejos de afectarnos, que nos ha afectado porque al final mi cliente se ha afectado, pero hemos crecido por haber sido capaces de dar servicio y eso ha sido muy importante.
Qué bueno lo que me estás contando. O sea, la primera crisis te pilla de lleno, una vez vale, pero sí, cuando tú ves venir la crisis del coronavirus, a ti se te enciende la bombilla y decides cambiar el modelo de negocio hacia lo digital.
Bueno, fue antes, fue un par de años antes del coronavirus, porque, a ver, no por un tanto el tema de coronavirus, porque realmente somos una agencia que damos servicios digitales. ¿Qué pasaría si no tuviésemos una oficina? ¿Qué pasaría? ¿Cómo podríamos funcionar? Yo leí un artículo en la Harvard Business Review que hablaba de la empresa del futuro, era la empresa que no tenía oficina. Pero claro, había mucho cambio cultural, mucho cambio de los jefes, que el jefe tradicional que te controla pues ya no existe. Eres tú el que te autogestionas y te pones tus propios límites. Eso suena muy bonito, pero es muy duro. Es muy duro porque la gente cuando la asume exige mucho a sus jefes. Y es maravilloso porque al final el mundo digital no es nada menos que una autogestión. Es lo mismo que el emprendimiento. Y fomentar la cultura del emprendimiento dentro de la propia empresa creo que es lo mejor que puede hacer cualquier empresa.
Pues fíjate, has dado en el clavo, porque precisamente el teletrabajo y hacia lo digital es hacia dónde vamos. O sea que estupendamente. Sí. Oye, ¿tienes plan B por si se tuerce lo que tienes ahora o ni te lo planteas porque las cosas van muy bien?
Tenemos plan B. A ver, no son plan B. Yo creo que, a ver, tenemos la suerte de poder siempre pensar a unos años vistos. Y cuando una empresa está, como nos ha pasado a nosotros, está pensando cómo pagar el mes que viene, está pensando en lo inmediato. Cuando tienes la capacidad financiera de pensar qué va a pasar en 5 años, tienes la obligación de invertir. Y no me refiero a invertir el dinero, sino meterlo directamente en la empresa para ver qué vías de desarrollo. Esas vías de desarrollo, muchas fallarán y otras no. Entonces, nosotros ahora mismo estamos apostando por un modelo de negocio que dé más y mayores servicios en diferentes sectores, porque yo me dedico al sector de la salud y, como bien sabes, va a haber muchos cambios. Uh-huh. En ese sentido, pues, yo creo que, una vez más, si te lo tomas como un drama, va a ser un drama. Si te lo tomas como algo curioso y divertido, pues habrá que tomárselo con diversión, y no me refiero a diversión de cachondeo, sino, oye, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Por qué? ¿Quién lo ha hecho bien? ¿Quién lo ha hecho mal? ¿Qué podemos adoptar? Y es un periodo de aprendizaje muy bonito que luego echaremos de menos.
Efectivamente. Mira, hay una frase que a mí me encanta que dice: en tiempos de crisis, unos lloran y otros venden pañuelos. Esto es una verdad sublime sobre las oportunidades. Oye, que no tenemos sabía, al frente.
Muy buena.
Sí, claro. Es que, dime tú, saber adaptarse a los cambios exige en muchos casos salirse y mirar desde fuera. Siempre la perspectiva nos ayuda a encontrar respuestas y, vamos, yo creo que esa lección tú la tienes muy bien aprendida. En este caso,
al final no es un acto individual, es un acto colectivo. Sí. Un equipo de gente que, como siempre decimos, hace falta inteligencia, voluntad y acción. Y es saber lo que hacemos, querer hacerlo y hacerlo. Porque si no, te quedas en el tintero.
Emprender es una oportunidad diferente para salir de una crisis y a ti no te ha ido, pero que nada mal. José Antonio Alguacil, enhorabuena y suerte con la empresa.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Adiós.
Un abrazo.